Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 17 de diciembre. Ya saben, hoy toca versión reducida del Enfoque. Iremos hasta las 10 de la noche, pero queda mucho, mucho por delante. Por ejemplo, información. Ahora, a partir de las 7 de la tarde, luego Javier Mardomingo nos va a ampliar muchos datos a las 8. Y después vendrá el director de este programa, Félix Madero, que estará en compañía de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Y del gran Manolo Fernández para hablar de música, para echar un cuarto de dólar a esa máquina de discos. Ya veremos qué oferta musical nos trae hoy Manolo Fernández. Sepan además, en datos, en cuestión pandémica, Madrid incorpora hoy 7.358 contagios, 8 fallecidos. Suben la presión hospitalaria en planta, 610 pacientes, pero en UCI se mantiene estable. Que este es uno de los datos más importantes y en el que los expertos están poniendo ahora el foco, la presión hospitalaria y sobre todo la gravedad de esos positivos y de esos contagios. Seguro que ustedes conocen a alguien. En esta misma y última semana, seguro que han conocido a alguien, un compañero de trabajo, compañero sentimental, amigo, familia, que ha dado positivo. Sí, vuelven a crecer los contagios. Lo están haciendo de manera estrepitosa. La incidencia está subiendo. Ayer 70 puntos en Madrid. 473 la incidencia en España. Hoy previsiblemente, estamos a la espera de los datos comunicados por el Ministerio de Sanidad, hoy previsiblemente alcanzaremos o podríamos alcanzar el umbral de riesgo extremo, que se sitúa en 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esto no ha terminado, esto no ha concluido. Así que hay que mantener lo de siempre, lo que ya sabemos, distancia social, mascarilla, geles hidroalcohólicos, todo lo que esté en nuestra mano para evitar que esto vaya más y para evitar que esa presión hospitalaria suba y entonces se dejen de atender otros muchos casos, otras muchas patologías que se dan en los hospitales, no solo en estas fechas, sino a lo largo de todo el año. Así que estos son los datos objetivos. Luego ya habrá interpretaciones. Habrá quien diga que por qué los vacunados se contagian, por qué no. Pero la realidad es esa. Hay muchos contagios, más incluso que en periodos anteriores de pandemia, pero hay menos gravedad. Estarán haciendo algo las vacunas. Pero sepan que las noticias sanitarias no solo son estas. Hay muchas más. Y en El Enfoque, en este espacio, también se las contamos. Ojalá que lo hagan el resto de compañeros, porque las cosas buenas también ocurren. Miren, la pandemia es un mal con menos de 2 años de vida, pero el cáncer, ya saben, está golpeando duramente a la sociedad en los últimos años, en las últimas décadas. Un mieloma múltiple, por ejemplo, es un tipo de cáncer de sangre, es el segundo más común. Y muchos pacientes que sufren esta enfermedad, desgraciadamente, tras meses, tras años de lucha, lo que les deje la enfermedad, acaban perdiendo la batalla y la vida. Tras fracasar quimioterapias, tratamientos varios, incluso trasplantes de médula ósea. Nada. Hasta ahora. Hasta que el Hospital Clínic de Barcelona ofreció hace año y medio a 30 pacientes con esta dolencia un tratamiento experimental que hoy se ha sabido y de momento ha logrado la remisión completa del cáncer, remisión completa de un cáncer, en 18 de ellos. Son 18 vidas. Imaginen a 18 personas una tras otra puestas en fila que se veían en un año fuera de este mundo y ahora siguen ahí, en pie y con su cáncer completamente curado. 18 vidas. Se han salvado hoy gracias al tesón del enfermo y a la labor de quien los trata. Ambos nunca se dieron por vencidos. Y esa noticia es la que hoy merece portada, destacado, titular y negrita de este enfoque. Muchos mueren cada día y hay que contarlo. Claro que sí, desafortunada y desgraciadamente. Pero muchas otras vidas se salvan y eso hay que celebrarlo.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A las 7 y 5 minutos queremos ofrecerles también información de servicio, ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Es viernes, suele haber alguna que otra complicación, pero los mejores para contarlo son los expertos de la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. Mucha precaución porque genera 3 kilómetros de retenciones. Más dificultades también de salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A42 en Torrejón de la Calzada. De entrada, complicaciones en este caso en la A1 en Las Tablas, la A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. Y muy congestionada también la M40 en varios tramos, lo peor en el barrio de La Fortuna, justo en el enlace con la A5.
Y otra información útil para conductores, especialmente para los que circulen este fin de semana por las carreteras de la capital y accesos. Hoy se mantiene el protocolo de contaminación, con la obligatoriedad de circular a 70 kilómetros por hora como máximo en las vías citadas, pero las restricciones tienen las horas contadas. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Mañana ya la limitación de circulación de 70 kilómetros por hora que establece el protocolo de contaminación cuando superan en 3 estaciones los 180 microgramos y por tanto a partir de mañana se recuperará la normalidad en las vías de la Ciudad de Madrid.
Siete y seis minutos. Mañana no habrá restricciones al tráfico por motivos de contaminación. Tampoco habrá restricciones de momento derivadas del aumento de contagios, que en España, también en Madrid, se lo decíamos, siguen subiendo. Aquí, de hecho, la Omicron está ya asentada, dice el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ha insistido en que seamos prudentes al tiempo que ha hablado sobre la tercera dosis para los mayores de 55 años. Eva Prat.
La variante Omicron es ya mayoritaria en Madrid y está detrás del aumento disparado de casos. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
En Madrid la cepa Omicron ya es mayoritaria, está por encima del 50% de las secuenciaciones. Pero quiero llamar a la tranquilidad. Lo que sabemos de esta cepa es que es más transmisible. Estamos viendo ahora que un paciente infectado puede contagiar a 3. La mayor parte de los casos son casos leves, asintomáticos y que de momento en la Unión Europea no se ha recogido ningún fallecimiento por Omicron.
Zapatero tiene esta sugerencia de cara a Navidad.
Vamos a intentar no hacer reuniones demasiado multitudinarias durante las comidas y cenas de Navidad. Nuestra previsión es de crecimiento en las próximas semanas.
Prosigue mientras la vacunación y hoy se ha abierto la autocita para que los mayores de 55 años reciban la tercera dosis de refuerzo a partir de mañana.
Pero hagamos lo que hagamos, así son las pandemias, habrá nuevos contagios. Palabras de Isabel Díaz Ayuso, que contrapone a un moderado optimismo. Begoña Alarcón.
La variante Omicron nos va a complicar las Navidades. Díaz Ayuso advierte de una escalada de contagios. Vienen semanas difíciles.
Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que como estamos viendo es muy contagiosa. Y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias, de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente 2 años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas. Y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida.
La buena noticia es que esta oleada de contagios no está afectando prácticamente a la presión hospitalaria, pero sí podría tensionar la atención primaria. Ayuso pide a los madrileños que cumplamos las medidas sanitarias, que seamos especialmente precavidos en los interiores.
Es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test, de las vacunas y de tener mucho cuidado en las celebraciones, en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega ni la administración ni la sanidad en muchas ocasiones, pero que es donde también se producen muchos de estos contagios.
La comunidad seguirá ahondando en las campañas de comunicación y repartirá la próxima semana en las farmacias los test de antígenos gratuitos para cada madrileño. Ayer se batió el récord de 28.000 pruebas realizadas.
Y además, los profesionales de atención primaria trabajaron ayer con más de 284.000 consultas, lo que refleja que Sanidad ha reforzado las unidades específicas de atención COVID-19, comunica la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ante el incremento de casos por la nueva variante Omicron. Los madrileños le dan la razón al gobierno regional cuando aplaude su responsabilidad y dice que nos estamos portando bien. Es una de las lecturas de que los test de antígenos estén agotándose ya en algunas farmacias como medida previa a las reuniones laborales y familiares de estas fechas. Fátima Sotorrío.
En la capital, los test de antígenos se han convertido en un bien codiciado. De madrugada, los ciudadanos han recorrido multitud de farmacias para conseguir el valioso tesoro y la mayoría se han ido con las manos vacías. Nos lo cuentan los propios farmacéuticos.
Y se han agotado en estas semanas, se han agotado casi todo.
Llevamos como 2 semanas o así, pero sobre todo esta semana última,
Muchísimo, está siendo una locura.
Hay excursiones, vienen desde Plaza Castilla hacia abajo o de Paseo de La Habana hacia arriba, de Tetuán, de San Martín, van haciendo como excursiones a ver dónde la encuentran.
Hay desabastecimiento y como mucho ayer nos sirvieron 20, hoy no nos han servido nada.
En la periferia situación parecida, aunque a primerísima hora quedaban algunos sueltos, es el caso de esta farmacia de Aluche.
Nosotros todavía tenemos stock, pero se están agotando ya en el resto de farmacia porque no hay problemas de abastecimiento. No nos sirve.
Ana Martín, farmacéutica de Alcorcón, apunta los motivos.
A nivel de distribución y a nivel de algunos laboratorios están teniendo problemas ya para enviárnoslos. Esto también se une un poco a que en la Comunidad de Madrid se comentó que a partir del día 15 iban a repartir una serie de test gratuitos y pues por problemas también en la distribución no se han repartido. Actualmente se está viendo que están aumentando los casos de COVID. Entonces yo creo que también la gente está intentando conseguir estos test pues por ese motivo.
La solución para muchos es esperar a los gratuitos que entregará la comunidad la semana que viene.
No habrá nuevas restricciones de momento, tampoco protocolo de actuación para las residencias. Es complicado equilibrar la seguridad ante la oleada de contagios con la soledad que podrían sentir, sufrir los residentes si no reciben visitas de sus familiares, especialmente en estas fechas. Así que la decisión del Ejecutivo Regional ha sido que sea cada centro el que tome las medidas oportunas en función de su situación, porque unas tienen cero contagios y otras ya han alertado de brotes. Ángel García.
En la residencia Vallesol de la calle Francisco de Rojas, en Madrid, hay cero contagios. Por eso, tomando todas las medidas de seguridad necesarias, sus residentes podrán entrar y salir por Navidad. Montse Cabello es la directora del centro.
Va a haber entradas y salidas, podrá recibir visitas. Lo único que tenemos que respetar a día de hoy es el aforo, ventilación, las desinfecciones. Afortunadamente, todos los residentes ya tienen la tercera dosis, pero sí que si están días fuera del centro, van a tener que volver con una prueba diagnóstica negativa, evidentemente, para la seguridad del resto.
Lo cierto es que solo una minoría, apenas el 3% de las familias, según Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, optan por llevarse a los ancianos a pasar la Navidad en casa.
Los nietos son los que menos visitan a sus mayores en la residencia. Es una pena que, por ejemplo, los mayores tengan que estar, puede parecer duro, ¿no?, pero están mendigando besos y abrazos que afortunadamente los auxiliares que trabajan en esas residencias se los están dando. Nosotros animamos a todos los familiares que, por favor, les lleven un regalo. Con una foto familiar, eso seguro que el mayor lo agradece un montón.
Donde no habrá visitas ni salidas al exterior es en la residencia de ancianos Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, por un brote de COVID. Son 10 profesionales y 14 residentes, todos con síntomas leves, que no han necesitado hospitalización.
Y una más del ámbito sanitario, una más de esas que nos gusta contarles. La ha protagonizado el SAMUR, tras reunirse con pacientes cuyo corazón se detuvo, pero ellos consiguieron reanimar. Y estos les han agradecido con un manido, pero aquí literal, me salvasteis y os debo la vida. Pepe Frutos.
Encuentros llenos de emoción. Pacientes a los que les sobrevino una parada cardiorrespiratoria fueron atendidos por el SAMUR y sobrevivieron. A María le ocurrió durante su embarazo. Beatriz es enfermera.
Y gracias a la buena intervención del SAMUR no tengo ninguna secuela. La niña, por desgracia, falleció, pero yo tengo dos hijos, uno de 6 y uno de 3 años. Y gracias a ellos puedo verlos crecer.
Cualquier aviso es emocionante, pues imagínate la situación, mucho más una persona embarazada de 9 meses. Pues la verdad, verlo aquí, reencontrarte con ellos en persona, la verdad es que es muy gratificante.
A Carmen le sobrevino la parada cardíaca en el autobús, a Belén en el trabajo.
Yo creo que estaba muerta y estoy aquí.
Fueron parte de mis ángeles ese día. Y gracias también por seguir preocupándose por mí.
El SAMUR atiende una media de una parada al día.
En lo estrictamente político no hablamos de salvar vidas, pero sí de salvar cuentas municipales. José Luis Martínez Almeida no da los presupuestos por perdidos y ha iniciado ronda de contactos con el resto de grupos municipales tras el desplante, tras el no, tras el rechazo, como lo quieran llamar, de Vox. Mientras haya días, hay esperanza, dicen desde Alcaldía. Raquel Ruiz.
El alcalde no da por perdido los presupuestos y está dispuesto a escuchar por el bien de los madrileños.
Pero lo cierto es que el espíritu de los acuerdos de la villa es el espíritu de estos presupuestos. Hablar con todos los grupos municipales y sencillamente no hablar con aquellos que se limitan a dar un portazo. Los presupuestos son buenos, los presupuestos son los que necesitan los madrileños. Este equipo de gobierno no tiene ningún complejo para aprobarlos con aquellos que pongan el interés de los madrileños por encima del interés particular propio.
La política fiscal es la principal línea roja de las negociaciones, pero aún así hay intención de negociar. Lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís en el programa de Juan Pablo Colmenarejo.
El IBI social, por ejemplo, querían reforzar el IBI social. A mí eso, por ejemplo, me puede parecer bien. Mayor refuerzo concretamente en la partida para las mejoras en las bibliotecas municipales, de los centros, las actividades de los centros culturales. Hay cosas que yo creo que están bien y que se pueden negociar. Y lo mismo vamos a hacer con el Partido Socialista y con Más Madrid.
La semana que viene continuarán las negociaciones.
Todo argumento es válido para convencer a la oposición, incluso el nombre de los gemelos panda del Zoo de Madrid. Eso ha debido pensar al menos el alcalde. Ya han sido bautizados como Jojo y Jiu Jiu, amistad y duradera, la que echan falta José Luis Martínez Almeida en tiempos de Navidad y de presupuestos.
Y con buen criterio han elegido para un panda amistad y para el otro panda duradera. Por tanto, yo creo que los niños de Madrid, también a los mayores, nos enseñan cómo tenemos que comportarnos.
7:16, unas fechas que también nos sirven para recordar lo afortunados que somos por tener un hogar y poderlo alegrar con luces y motivos navideños son estas. Otros enclaves menos favorecidos, como los de la Cañada Real, han tenido también una buena noticia hoy, o al menos una tregua, un respiro, la firma de un convenio para continuar los realojos y mientras, los que esperan han ideado una iniciativa solidaria para adquirir placas solares. Nos lo cuenta todo Paloma Nolasco.
En marcha la segunda fase tras el primer convenio de hace 3 años, que destinó 18 millones para realojar a 130 familias. Paloma Martín, consejera de Vivienda, Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.
La hoja de ruta que nos hemos dado entre todos los miembros del Comité Ejecutivo está diseñado para 2 años y en estos 2 próximos años habremos conseguido realojar 300 familias entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad.
Aportamos las dos administraciones 17 millones de euros, 34 millones de euros, casi 9 veces más de lo que también quiere aportar el Estado.
También en marcha otro convenio con el Ayuntamiento de Rivas, en este mismo sentido, y 1 millón de euros para la demolición de edificios y la recuperación ambiental del sector 6 de la Cañada.
Hoy tampoco habrá noche de paz en la política nacional. La etiqueta de desequilibrado que Nadia Calviño le colgó a Pablo Casado tras una bronca sesión de control en la que le preguntó por las menores prostituidas en Baleares, tiene hoy a gobierno y oposición intercambiando más golpes. El Ejecutivo dice no reconocer a un PP que le es extraño también a sus votantes, eso es lo que dice el gobierno nacional, y Casado replica a Calviño con otras descalificaciones. Vaya, el cuento de nunca acabar, Flor Carazo.
Pablo Casado ha hablado por primera vez sobre la vicepresidenta primera. El líder del PP ha intensificado los ataques de su partido contra Nadia Calviño y la ha calificado de defraudadora.
Yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal. Utilizó una sociedad instrumental para comprar su mansión de 300 metros cuadrados. Pues yo le digo, señor Sánchez, eche mañana a la señora Calviño.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido a Calviño.
No todo vale en política, no todo suma. Y la política de oposición que está llevando a cabo el señor Casado y el Partido Popular resta.
Pedro Sánchez también ha respaldado esta madrugada a la ministra. Horas después ha apelado al respeto.
Cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España.
Llamamiento de Sánchez para fortalecer las instituciones democráticas.
Y no crean que se trata de algo personal. Cualquier excusa es buena para alimentar la crispación, incluso la salida de Manuel Castells como ministro de Universidades y la entrada de Subirat. A la oposición gusta tampoco el ministro que entra como el que se marcha. Ambos de la cuota de Podemos del Gobierno, recuerden. Mientras que el Ejecutivo, pues alaba a los dos. Neus Cerdá.
Se marcha Castells por problemas de salud y se va sin terminar su gran proyecto, la ley de universidades. Sánchez en Moncloa ha destacado así su labor.
La admiración que ya sentía por el profesor Castells es aún mayor después de verle trabajar. Su visión, yo diría que cosmopolita de la universidad y su experiencia han enriquecido sin duda la política universitaria.
Joan Subirà será el nuevo ministro de Universidades y tomará posesión el lunes. Catedrático de Ciencia Política, fue uno de los impulsores de los comunes. La oposición, sin embargo, lamenta que alguien que quiso romper España se siente ahora en el Consejo de Ministros. Pablo Casado, líder del PP, Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Es el décimo ministro que cae. Esto es como la novela de los 10 negritos. Van cayendo, unos por purgas por parte de Sánchez, otros porque ya no creen en el proyecto, otros no sé ni por qué, porque nadie conocía al que se ha ido ayer y nadie conoce al que viene.
Un señor que alentó la mayor ilegalidad contra la democracia española, que fue la votación separatista fake del 1 de octubre, demencial.
El gobierno asegura que quienes critican el nombramiento de Subirà están anclados en otro momento de la historia.
Diplomático el equipo de gobierno con el ministro saliente y el entrante también con la Casa Real. Preguntado por las últimas informaciones sobre el rey emérito y su retorno a la península ibérica, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, decimos península ibérica porque también se hablaba de Portugal, no solo de España, que retornase el rey. Decíamos, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, habla de cooperación absoluta entre Moncloa y Zarzuela.
La relación institucional entre la Casa Real y el Gobierno de España es una relación absolutamente de institucional, de lealtad, de cooperación.
Decíamos las últimas informaciones sobre el rey emérito, las penúltimas. Las últimas es que se le ha visto en la grada del torneo de Abu Dhabi de tenis animando a Rafa Nadal, que como sabrán acaba de finalizar su partido. Por cierto, ha perdido, se la atraganta a Murray a Rafa Nadal en su regreso después de esa dolencia que le aquejaba, que le ha acompañado en el pie. Y la noticia al margen de lo deportivo pues ha sido que el rey, en mitad de la polémica sobre su posible retorno a España, ha reaparecido, pero lo ha hecho en las gradas de un partido de tenis y lo ha hecho allí donde de momento está, en Abu Dhabi. Y mientras todo esto eclipsa ligeramente días en los que Canet del Mar ha sido asunto nacional, en Cataluña colea la cuota del 25% de educación en castellano en las escuelas catalanas y lo hace con un incremento de las inspecciones para garantizar que se cumple la ley, que se cumple el mandato del Tribunal Supremo y que luego refrendó el Tribunal Superior de Justicia catalán. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El Govern ya ha anunciado que se van a intensificar las inspecciones en los casi 5.000 centros educativos de Cataluña para asegurar el cumplimiento de la inmersión lingüística. Lo ha anunciado Pere Aragonès.
El Govern impulsarà un despliegue normatiu
para reafirmar la escuela catalana, una ofensiva legislativa intensificando las inspecciones para supervisar el cumplimiento de los proyectos lingüísticos.
El projecte lingüístic del centre.
Cuando se deba aplicar el 25% de la enseñanza en castellano, el Departamento de Educación pondrá dos profesores por aula. Josep Maria Cambray, consejero.
El que faremos es posar dos mestres a l'hora.
Lo que haremos será poner dos profesores en el aula al mismo tiempo. Cada centro se organizará pedagógicamente y en cuanto a temáticas a impartir.
A nivel de temáticas y asignaturas a hacer.
De momento, en esta situación se encuentran ya 35 aulas en Cataluña.
Siete y 22 minutos. Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte. Ya tenemos cruces de 16avos de final de la Copa del Rey con muchos equipos madrileños y además la incorporación de los de Supercopa, que han salvado las dos primeras rondas por aquello de haber jugado la Supercopa, pero esta vez en 16avos ya les toca disputar partidos. Como sabrán, estos equipos que se incorporan siempre le caen como bombazo a equipos de segunda o primera de la Real Federación Española de Fútbol, las antiguas Segunda B y Tercera División. Y ha habido muchas sorpresas. Por ejemplo, el Alcoyano, que ya eliminó al Real Madrid, le ha vuelto a tocar al Real Madrid. Ya saben que además el Real Madrid ha de viajar allí porque es el Alcoyano el que jugará como local al ser un equipo de menor categoría, o al menos eso dicen sobre el papel, porque luego ya vimos lo que ocurrió en el campo. Además, el Atlético de Madrid habrá derbi madrileño. Viaja a Majadahonda, muy cerquita, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid, derbi madrileño en 16avos de final de la Copa del Rey. Al Leganés le visitará la Real Sociedad, un hueso duro de roer, y al Fuenlabrada el Cádiz. Todo esto se lo contaremos en unos minutos, los que dura la agenda cultural de Manolo Calderón.